Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Hermanos, la semana pasada nos habíamos quedado en el versículo 17 del capítulo 4, perdón, 3 de Colosenses. Habíamos estado viendo el tema Vístete de Amor y estuvimos viendo una serie de ropas, de vestiduras que teníamos que, como creyentes, vestirnos. No las voy a leer todas, pero ahí pueden leerlo en el versículo 12 en adelante. Y vimos exactamente cómo se visten los escogidos y los santos, que somos todos nosotros. Recuerden que esta epístola está escrita a creyentes que estaban en Colosia, y era una iglesia que estaba sirviendo, que estaban bien fortalecidos, estaban fortaleciendo, estaban creciendo, era de bendición, pero habían venido estos gnósticos, estos judíos que querían infiltrarse, y más bien se estaban infiltrando. Entonces estaban enseñando otra enseñanza, que Jesucristo no era divino, que Jesucristo no era Dios, porque pues él era carne y no hay nada bueno en la carne. Entonces ellos decían, no puede ser que alguien carnal como Jesucristo vino y anduvo en la carne, sea Dios, fue un gran profeta. Pero ellos venían y decían, recuerden que ellos estaban esperando todavía al Mesías, que eran judíos. El punto es de que está habiendo un tipo de confusión, y Pablo se siente obligado a escribir esta epístola, esta carta a estos hermanos. Y aquí Pablo ya viene hablando y viene hablando de esos fundamentos que ya lo hemos estudiado. También hemos hablado de la iglesia, la iglesia que transforma, la iglesia que no transforma, y por qué transforma una iglesia y por qué otras iglesias no transforman. La falsa enseñanza no edifica, no crece, más bien a uno lo va llevando y lo va desviando. Y ahora en los capítulos 3 y 4 estamos en la nueva vida del creyente, el carácter del creyente y la responsabilidad como creyentes. Entonces, una de las responsabilidades era que tenemos que vestirnos de amor. Ese era el punto final. A través del amor viene lo que es todo el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Primero que nada es el amor. Después del amor viene y se... hay una serie de cosas para poder llegar a tener ese amor. Entonces eso lo vimos la semana pasada. Pero ahora llega a un punto que es controversial. Es controversial para las personas que no vienen a la iglesia. Que una mujer dice, no, es que me tengo que someter a mi esposo. O es que voy a pedirle a mi esposo a ver qué dice. Y entonces es un tema bien delicado. Dice, ¿y para qué le haces caso a tu esposo? ¿Y tu esposo qué? ¿Y qué tú no tienes para pensar? ¿Y qué? Y una serie de situaciones. Pero aquí vamos a ver por qué es que las casadas se sujetan a los esposos y por qué los maridos tienen que amar. Es un mandamiento, amad. Amad. De ahí el amar a las esposas, tiene una serie de requisitos que tenemos que hacer los esposos. O sea que no nada más es para las esposas. Vamos a comenzar con la esposa, pero después es el esposo. Entonces vamos vamos a orar otra vez y luego vamos a leer los versículos. Señor, una vez más venimos delante de ti, Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento. Señor, necesitamos escuchar tu voz esta mañana, Señor. Háblanos, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 18 del capítulo 3 de Colosenses dice, casadas, dice, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Después, hijos, dice, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Y siervos, dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo, dice, háganlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Versículo 25, dice más, el que hace justicia, perdón, el que hace injusticia, o sea, el que hace lo malo, recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Después, en el versículo primero del capítulo 4, dice, Amos dice, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos o sus trabajadores, sabiendo que también vosotros tenéis a un amo, o sea, tienen a un jefe también, que es Dios y está en los cielos. Este pasaje, hermanos, es un pasaje. ¿Cuántos de ustedes ya han escuchado estos pasajes en algún estudio por ahí? Yo creo que todos aquí. Todos lo hemos escuchado, los que hemos asistido a la iglesia. Y siempre hay algo que no nos gusta. Como esposo, como que... a las esposas también como que no les gusta. Como a los niños, los hijos dicen, pero mi papá es... ese viejito me saca de cosas, de sitio. ¿Y saben qué? El Señor nos va a hablar exactamente en dónde estemos, en dónde estamos ahorita. Y hay que poner mucha atención, hermanos, porque es algo que constantemente estamos luchando. Aunque ya seamos creyentes, aunque tengamos muchos años yendo a la iglesia, siempre vamos a tener problemas los esposos en amar a nuestras esposas, la manera que la Biblia nos está exigiendo, o la palabra nos está exigiendo. Las esposas, aunque sean tranquilas y sean obedientes a Dios, dentro de ellas, por naturaleza humana, va a haber problemas o no se van a someter totalmente de lleno. Es bien difícil. Yo he hablado con mi esposa, he hablado con mujeres que están en situaciones con problemas y parte del problema es que las esposas tienen muchas excusas. Y son excusas pues que son reales. Pero espero que al salir de hoy, esas excusas las dejemos afuera porque en realidad es nuestra relación con el Señor. El Señor no está diciendo, si tu esposo te ama como yo le mando que te ame o como yo amo a la iglesia, entonces sométete. La Biblia no dice eso. Y el esposo dice, bueno, pues la iglesia que te tienes que someter. Y luego la esposa dice, pues... sí, pero la manera como eres tú, nadie te conoce. Y ella es una, y así estamos. Pero ¿qué tal las personas que están afuera, que no conocen? Uno les dice, ¿qué opinión tienes de este versículo? Ellos dicen, es anticuado, eso ya no existe, eso es para los tiempos de, desde mi abuelita, que las esposas eran así. Hoy, a mí mi esposo no me manda, en mi casa yo hago lo que yo quiera, yo mando y yo soy así. Y eso le damos gracias a la liberación femenil. Y ahí, desde ahí viene y la mujer quiere hacer su propia cosa. Y no nomás desde la liberación femenil, pero desde Adán, desde Eva. La mujer quiso hacer lo que ella quiso porque Dios la creó de cierta manera para que se sometiera a su líder, que era Adán. Ella salió de Adán. Quiere decir que el hombre no salió de Eva. O sea, es desde el principio. Entonces... Dios nos creó de cierta manera donde es natural para nosotros, los hijos de Dios, obedecer, primero el esposo obedecer a Dios, en sumisión a Él, le dice, ama, o sea, es un mandamiento, ama a tu esposa, pero no me cocina, pero mira cómo es, pero Señor, y el Señor está diciendo, si te cocina bien, si te rasca la cabecita cuando antes de que te vas a dormir, si te cocina todo lo que te gusta, si te plancha tu ropa, si te besa, si es cariñosa, si es amorosa, y ahí podemos hacer una lista grande. El Señor no está diciendo, si te hace todo esto, entonces sí, ámala. Él no dice eso, Él dice, ámala. Pero mi esposa es, pero pastor, que ama a tu esposa. Lo mismo que el esposo. Entonces, y es una situación donde venimos, así estamos. Y déjenme les digo, antes de comenzar, solamente a través de Cristo y solamente... a través de Cristo y solamente a través de Cristo y solamente en Jesús y solamente entregándonos totalmente al Señor que se puede hacer esto. Ya las personas que se han entregado, las dos personas, totalmente al Señor, luchamos con estas situaciones. Porque estamos en un mundo caído y yo sigo siendo pecador. Peco menos, pero sigo siendo pecador. Y esa es una lucha que siempre vamos a tener hasta que el Señor venga y nos lleve. Entonces, esposas, no crean que su esposo va a ser perfecto como Cristo. Esposos, no crean que sus esposas van a ser perfectas como todo lo que ustedes dicen, ahí lo va a hacer y ahí tienen a su esclava. No, no es así. Entonces, vamos a a continuar. Aquí hice una lista. Fíjense lo interesante de todo esto. El hombre es atacado a través de lo que él está viendo, que son placeres de la vista, que son mujeres, que son pensamientos. Todo está relacionado con la lujuria, con lo sexual, con las cosas carnales, pecaminosas que el hombre sigue por naturaleza. La mujer es tocada por romances, por vivir una vida que, ay, quisiera que así fuera mi esposo, por el que, esa duda que siempre la mujer tiene, una duda, ¿qué pasó cuando cayó? Si de veras dijo Dios que si comes de este árbol, de veras, vas a morir, o sea, le metió esa duda, y la mujer dice, pues, y empieza. Las mujeres cuando hablan con otras mujeres, esa duda, y tu esposo, ¿ves? Ya se está cambiando mucho. Antes no se bañaba todos los días, hoy ya se baña, o mira cómo se está vistiendo, o mira, ya se cortó el pelo diferente, y empezamos. Ahí está esa duda, y empieza la mujer. El pobre esposo simplemente tiene tiempo de no sé, pero situaciones donde esa duda, entonces la mujer es atacada en dudas, en la mente, en situaciones donde es nada más el del corazón y el esposo de la vista, y hay un problema. Hay un problema. Por eso era tan importante lo que leímos la semana pasada, que es hay que vestirnos. Y pues para los que se les olvidó, hay que leerlo otra vez. Hay que vestirnos el punto es de amor. Si nos vestimos de amor, no va a haber problema. Y si nos entregamos, obviamente, al Señor. Aquí, pues ya todos nos hemos entregado al Señor, pero ¿y qué de las personas que nos se han entregado? Va a ser bien difícil. No es suficiente, fíjense, no es suficiente que uno o dos miembros de la familia sean obedientes o sean cristianos. Bueno, si el esposo es cristiano y todos los hijos son cristianos y alguien, el esposo o la esposa, no es creyente, eso no es suficiente. Cada miembro de la familia debe hacer que Cristo Jesús sea el centro de su vida. Estoy hablando de una familia cristiana, es el título, se me olvidó decir el título. El título es la familia creyente. Un miembro desobediente o infiel al Señor afecta a toda la familia. Quiere decir que esa persona no deja de ir a la iglesia, se mete en drogas, va a bailes, va acá, va allá y empieza a vivir una vida y le afecta a toda la familia, a toda la familia. Viene y roba la paz que el Señor ha traído a esa familia. Afecta la unión de la familia como familia, trae un desorden, traumas, dolor, y muchas veces hasta se destruyen los matrimonios, se terminan nada más por un hijo que anduvo caminando mal, y el esposo o esposa agarran, escogen de mejor ayudar al hijo y se han quebrado o destruido matrimonios por una persona que no está enfocada en el Señor. Ahora, esto es bien crítico para nosotros, hermanos, como creyentes, porque tenemos que ver de dónde viene el ataque. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? Entonces, aquí Pablo describe tres relaciones que son bien importantes para toda la sociedad, no nomás para nuestras familias, es para la sociedad entera, para el país entero, para el mundo entero. Entonces, aquí el punto es de las esposas y los esposos. Después, los padres y los hijos, los amos y los jefes, o sea, sus jefes y los trabajadores. Y cada una de esas personas que somos todos aquí somos papás o vamos a ser papás, somos hijos o somos jefes o vamos a ser jefes o somos trabajadores. Todos caemos en todo lo que nos va a hablar esta mañana el Señor. Entonces, es nuestra responsabilidad de todos nosotros de ver qué es lo que estamos haciendo. Y si en realidad estamos viviendo lo que debemos de estar viviendo como hijos de Dios. Entonces vamos a comenzar, versículo 18 dice, casadas. Interesante, ¿no? Empieza con las casadas. Dice que las casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Así es como deben estar casadas. ¿Cómo? Pues como conviene al Señor. Esto es lo mejor que alguien lo puede decir. ¿Qué tan claro, hermanos, lo podemos ver? Casadas o esposas, estén sujetas a sus maridos. Ahí no hay... ¿O es que será que quiere decir esto? ¿Es que el original dice esto? ¿Será que querrá decir eso? No, aquí es bien simple. Casada, sométase o sujétese a su esposo. Bien claro y llega al punto. Y Pablo recuerden, Pablo, ¿cómo es? Es de esa manera que viene y dice directamente. No anda con rodeos. Él dice lo que tiene que decir de una manera recta. Ahora, las escrituras también son bien claras. Y lo que dice el Señor es para no nomás escucharlo, sino para hacerlo y obedecerlo ya, rápido. Entonces la palabra ahí, sujetad, significa someter. Someter o sujetar en una obediencia. No nomás es someter y tenerlo ahí sometido, no es, es en obediencia. Quiere decir que la persona que se va a someter o la persona que va a estar sujeta ahí es en obediencia. No es porque es débil, no es porque no sabe nada, es en obediencia. Fíjense, es bien importante. La palabra, esta palabra sujetad en el diccionario de Vine, dice que esta palabra viene de un término de origen militar, que significa estar debajo de un rango. Quiere decir que está el no sé mucho del Army, pero está el coronel y luego están los que van siguiendo. Entonces, quiere decir que es alguien de rango más alto. También es la misma clase de obediencia que un ciudadano tiene para con su gobierno. Pues aquí la ley dice que tengo que, cuando voy manejando, tengo que, hay leyes que ha establecido el gobierno. Entonces yo me tengo que someter a esas leyes. A eso se está refiriendo. Quiere decir que cuando vienen al matrimonio, hay reglas y hay leyes que se tienen que someter las mujeres. Si la mujer se va a casar, tiene que someterse al esposo. Y eso es algo que uno les tiene que enseñar a las hijas. Y claro, tiene que enseñar. Bueno, el estudio va a continuar. El punto es que en esta sociedad es bien difícil y bien controversial ese tema. ¿Tú te sometes a tu esposo? ¿Tú le pides todo lo que vas a hacer? Y la esposa puede decir, ¿someterme yo? Tú me estás diciendo que yo haga eso y tú mira lo que haces. Y entonces, y está esa lucha. Una no se somete porque el esposo es de lo peor. Y ella dice, yo no me voy a someter a ti. Tú cambia y luego yo me someto. Y ahí va a haber ese problema grande. Después viene la gente y nos critican a uno. Y yo les voy a preguntar, ¿la gente tiene razón en criticarnos? ¿O tiene razón de criticar a las esposas porque se someten? Les pregunto, no me contesten, ahí nomás piénsenlo. ¿Y qué tal si no estamos viviendo como la palabra nos está diciendo que vivamos? Y yo como esposo, no estoy siendo el esposo que el Señor me ha llamado a ser, pero mi esposa se está sometiendo en obediencia al Señor. ¿La gente va a criticar a mi esposa porque ella se está sometiendo y ven el tipo de persona que yo soy? ¿La van a criticar? Claro que sí la van a criticar. Me dicen, tú tonta, mira cómo es él. Pero vamos a la iglesia y es lo que... pero mira cómo él es, cómo te trata, cómo te habla. Entonces, la gente tiene razón en criticarnos. La gente cree que es demasiado fuerte el Señor para las esposas. Y uno dice, ¿de veras será demasiado fuerte para las esposas? Si somos creyentes, una vez más, entregados al Señor, decimos, no, eso es lo que la palabra dice. No es fuerte. Eso es lo que es. Pero una persona que está luchando, ay, como que Señor, como que, ay, como que el Señor todavía le está moldeando, dice, sí, es fuerte, yo no podía hacer eso, Señor, cámbiame, y oran, pero nomás están orando que de cambiar, pero no sucede nada porque no se han entregado totalmente al Señor, y el Señor no puede hacer nada si nosotros no estamos del todo ahí, entregados totalmente. Entonces, es algo bien importante, hermanos, o más bien hermanas, porque ahorita está para las hermanas. Dios no dice, esposa, sujétate a tu esposo que te golpea o que te trata mal. Eso no está diciendo este versículo, ¿eh? En el contexto no lo está diciendo. Dios no está diciendo, esposa, sujétate a las exigencias pecaminosas de tu esposo. No está diciendo este versículo, esposa, sujétate a tu esposo como una esclava o como una criada. Eso no está diciendo. Pero mucho cuidado. Una esposa no debe ser tratada como alguien inferior al esposo. ¿Cuántas veces no? Uno dice, bueno, yo no golpeo a mi esposa. Bueno, yo no soy tan pecaminoso como fulanito, como el compadre que tengo. O bueno, yo no trato a mi esposa como esclava, yo la tengo como una reina. Sí, pero ¿qué tal? ¿Cómo le estás tratando? ¿Cómo le estamos hablando a la esposa? Como alguien superior, oh, mira cómo es, ah, tú nunca aprendes, ah, que eres bien tonta, y empezamos. Sí, tal vez no la golpea, tal vez no es pecaminoso, pero ¿cómo la está tratando? Y mucho cuidado, uno puede estar fallando en esas situaciones, hermanos. Dios creó al hombre con un propósito, y ese propósito no es de hacer una persona así y tratar así a la hija de Dios. No es la manera que Dios nos ha creado a los hombres. Ahorita les voy a decir cómo el Señor nos ha creado a los hombres. Entonces, simplemente, hermanos, no es que en la palabra haya un problema, no es que Dios tenga un problema con las mujeres, el problema es que es el hombre. El hombre, ya hablando ahora de los hombres, es la rebelión del hombre, y también de las mujeres que nos ha alejado de Dios. Es por eso que es simplemente, ahora sí hablando en general, es de el hombre, en general, hombres y mujeres, que se han rebelado en contra de Dios. Ese es el problema. Entonces, a través de eso es que el pecado del hombre, el hombre que no tiene al Señor, simplemente vive de una manera y no entiende su palabra ni la quiere entender porque pues no nos conviene. ¿Cuánto nosotros sabíamos que si íbamos a la iglesia teníamos que cambiar muchas cosas de nuestras vidas? Todos, yo creo. Y no íbamos a la iglesia por eso. Entonces, Dios es misericordioso, hermanos. Dios es lleno de glorias y Dios es amor. Y es a través de él que podemos, o las mujeres pueden someterse a los hombres. En Proverbios, capítulo 3, versículo 27, dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder de hacerlo. Quiere decir que si la mujer, la esposa, puede hacer el bien, pero se niega de hacer el bien porque, para que aprenda mi esposo, no voy a hacer el bien. Ay, que él se sirva. Ah, que él se lave su ropa. Yo me voy y me salgo con mis amigas para que aprenda. Entonces ahí estamos en una actitud totalmente mal. Recuerden, sujetar es un término militar y siempre tiene que ver con un líder, alguien de algo de alto rango con una persona que es de menos rango. Son igual de importantes, pero una persona es como que lleva las decisiones, lleva toda la carga sobre esa persona que es el esposo. Todo lo que es del matrimonio, todo lo que es de decidir, todo lo que es es el esposo, es la carga. Dios creó al hombre para que aguante y soporte esa carga, esas decisiones. La mujer por naturaleza es más débil, es más frágil, es un vaso más frágil. El hombre tiene que protegerla, tiene que cuidarla. Entonces ahí continuando con el versículo 18 dice: ¿cómo hay que sujetarse? O sea, ¿cómo se sujeta? Es como conviene al Señor. Esa palabra conviene quiere decir que como es lo correcto, como es lo apropiado, de la manera que Dios la creó. Así es como se debe de hacer. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice: pero los que están unidos en el matrimonio, dice, mando, no yo, Pablo hablando, sino el Señor. Dice que la mujer no se separe del marido. Porque llegamos en situaciones donde la esposa ya no aguanta, entonces quiere separarse o quiere agarrar el divorcio. Entonces, una separación por un tiempo, hermanos, está bien si están siendo asesorados por algún tipo de enseñanza, de consejería bíblica. Pero si nomás se quieren separar para yo poder y hacer mi vida y que tú hagas tu vida, no es recomendable. Más bien, no se deben de separar. Si hay abuso y si hay golpes, claro que sí, hay que separarse en ese instante y llamar a la policía y que tome cartas en el asunto. Pero dice, si no hay nada de eso, es nada más por mi pecado, por mi orgullo o por la manera que... Simplemente es por nuestro pecado. El Señor quiere limpiarnos de ese pecado. Por eso dice, no se deben de separar del marido. O sea, la esposa y el esposo. La esposa se somete porque la esposa es obediente a Dios. Ella ha entregado su vida a Cristo, es creyente y se ha vestido de amor. Esa es la única manera que una esposa puede someterse totalmente al esposo. Esposas, mujeres, si están teniendo problemas en someterse totalmente al esposo, tienen que buscar más del Señor. Tienen que sumergerse a Dios y ser llenas del Espíritu Santo para poder hacer esto. De otra manera no se va a poder hacer. Hay mujeres que tienen sus caracteres, tienen cierta manera de ser, pero al final de cuentas se someten porque son obedientes al Señor. Si una mujer creyente está en desobediencia con Dios, ¿creen que va a ser obediente a su esposo? Claro que no. Claro que no. Entonces, es algo que no debemos de olvidar. 1 Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres, dice, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Esto es lo que deberían de hacer las esposas. Es que tengo que ver con mi esposo a ver si puedo hacer eso. Pero ¿para qué le pides a tu esposo? Tú haz lo que tú quieras. No, es que la palabra me dice esto. Entonces ya está haciendo algo bien, algo bíblico. A través de la actitud de la esposa, que el esposo, yo creo que se merece hasta unas bofetadas ahí por cómo se está portando con la esposa, que el Señor le dé su pao pao. Pero ella simplemente, por su actitud, por la manera de que está caminando con el Señor, puede ser tan grande para que, sin palabras, sin predicarle al esposo para que se convierta, puede ser ganada al Señor. Fíjense la manera cómo es el Señor, a través de la actitud del Señor o de la esposa, puede ser de cualquier, pero a través de la actitud, diga, mira, esta mujer todavía sigue aquí, sigue queriéndome, yo tan feo que he sido. La esposa, mira esta esposa. Puede funcionar de las dos maneras. Y la palabra dice, ¿para qué? Pues para que sean ganados sin palabras, sin estar predicándoles. Mira lo que dice aquí, ¿cuándo vas a aprender? Mira. No, por la actitud, la manera como estoy viviendo. Para que a través de eso sean ganados al Señor. Primero, la esposa tiene que sujetarse a Dios en obediencia. Primero, eso es primero que nada. Después de ahí, se ya viene y es natural sujetarse al esposo. Si no, hermanos, no se puede sujetar la esposa a un esposo si no se sujetan a Dios primero. Esa es la verdad de todo. Entonces, una vez más, una esposa que no es creyente no puede sujetarse a su esposo. O simplemente una persona que su caminar no está tan fortalecido en el Señor no puede sujetarse al esposo, porque es a través del Espíritu Santo, es a través del Señor. En Efesios capítulo 5, versículo 22 dice, casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí esta palabra, a sus propios maridos, me llama la atención, porque en aquellos tiempos, o tal vez en un contexto aquí, estamos aquí haciendo algo y tal vez ando enojado con mi esposa y yo, mira, haz esto y va y se hace. Pero le dice Lino, ay, Yolanda, ¿por qué no le haces esto? Y ahí va muy rápido. Hágale caso a su esposo, no a otros esposos. O simplemente es en obediencia a sus propios maridos. No a lo que dicen, no, pues sí, yo soy obediente, yo hago caso, le hago caso a los esposos. Estamos en la iglesia y me mandan y yo limpio, yo no soy rebelde, yo les hago caso. Sí, pero si tu esposo te dice, levanta esa silla o haz esto, no lo haces. Qué interesante, ¿no? Porque las mujeres, para hacer enojar al hombre, le hacen caso a la otra persona, pero no a uno. ¿Y saben qué? Mucho cuidado. Por eso aquí dice, casadas, estén sujetas, no dice a los maridos o a los esposos, no, a su esposo, como al Señor. También 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 11, dice, las mujeres, asimismo, sean honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Ahora, cuidado, agárrense, hermanos. Ahora viene para los hombres, los esposos. Versículo 19, el esposo creyente debe de amar, y es ese amor ágape, ese amor que todo lo da, que todo lo sufre, que el amor que Cristo tuvo por todos nosotros, el que tiene por todos nosotros. Ese es el amor que el hombre tiene que amar a la esposa, y no nomás amarla, sino tratarla bien. Punto clave. Uno, pues si es que yo la amo, es que mira, yo la tengo como reina, mira, yo hago todo eso por ella, mira. Y sí, pero ¿cómo la estás tratando? ¿Cómo le estás hablando? ¿En qué tono, en qué actitud le estás hablando? Versículo 19 dice, maridos, dice, amad, amén a sus mujeres, a sus esposas. Después, algo interesante, dice, y no sean ásperos con ellas. Amar, una vez más, no es ese amor de sentimientos. Ay, que yo te amo. Ay, te amo porque me cocinaste bien rico, porque fuimos a bailar, porque hicimos, estuvimos contentos y, ay, por eso ahorita te amo. Y luego ya después, cuando hay una situación que no lavó, que no hizo la comida o que anduvo tarde, que se le olvidó hacer algo, ahora no te amo. ¿Por qué? Pues porque no me cocinaste, mira lo que hiciste, hoy no me hables, hoy no te amo. Ese es amor de sentimientos, ese no es amor. Ese es simplemente un sentir, por eso el corazón es mentiroso. Es un amor de afecto. Pero el amor ágape, ese es el amor de Dios. El amor que todo soporta, que todo lo aguanta, que no le interesa ser segundo, que se preocupa más por la esposa. Ese es el amor que está diciendo aquí. Y es un mandato, dice, maridos, dice, amen. No dice, procuren, traten, o vean la manera de cómo las pueden amar. Dice, ámenlas. Es un mandamiento. Entonces, el esposo debe amar a su esposa del mismo modo o del mismo amor que Dios nos ama a nosotros. Ese es el amor ágape. Es desinteresado, sin egoísmo, todo lo da de buena voluntad, se sacrifica. Es amor de compromiso, es amor de afecto, es de voluntad, de un corazón sincero. Y es un amor que trabaja mucho por el bien de la esposa. ¿Cuántos de nosotros mostramos ese amor con nuestras esposas, esposos? Que trabaja mucho por el bien de ella. ¿Cuántos de nosotros trabajamos por el bien de ella? No sé si es lo que van a trabajar y, ay, pues sí, yo voy y trabajo y traigo mi cheque y se lo doy, lo firmo y se lo doy. Pues no. Trabaja por el bien de ella cuando hay muchos trastes. Cuando las camas están extendidas, que los muchachos no lo hicieron. Está preocupada y quiere que esté todo limpio. Barrer, trapear, o sea. ¿Cuántos de nosotros trabajamos por el bien de nuestra esposa? Eso es lo que se quiere decir. Calladitos, hermanos. ¿Se salieron los hermanos? ¿O aquí están? Y ya ni los oigo. ¿Y saben qué? Esto a mí me está hablando el Señor como que me está hablando. Ahora, todos sabemos qué es amor, ¿verdad? Quiero que todos pasen a 1 Corintios capítulo 13. Vamos a repasarlo rápidamente. Ahí se puede ver tal vez un poquito de lo que es un amor ágape, ese amor que el Señor tiene por nosotros. Aquí todos sabemos que en Corintio era una iglesia que había mucho desorden, una iglesia muy carnal, que ellos pretendían ser muy espirituales, que oraban de cierta manera, venían y alababan al Señor de cierta manera. Todo era en los sentimientos, no era nada en realidad verdadero. Entonces es una iglesia muy carnal. Entonces aquí Pablo les está hablando a esos hermanos que eran bien carnales y que se creían los muy espirituales. Y les está hablando y les está diciendo de esta manera. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas o angelicales, o sea, si yo fuera bien espiritual, dice, y no tengo amor, dice que viene a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, o sea, fuera predicador y maestro y enseña la palabra y todo eso, dice, y entendiese todos los misterios y de toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que pueda trasladar los montes, dice, y no tengo amor, ¿qué dice ahí? Dice, no soy nada. Y dice, y si repartiese todos mis bienes, o sea, si tengo mi carrito y se lo diera a los pobres, si tengo mi dinerito en el banco y lo diera a comer a los pobres que no tienen, y es más, si entrego mi propio cuerpo para que me quemen por sacrificio a todos ellos, dice, y no tengo amor, dice, de nada me sirve. De nada me sirve. ¿Por qué? Pues porque el amor es sufrido. Ahora aquí, en vez de amor, pongan el esposo. A ver cómo nos gusta. El esposo es sufrido. El esposo es benigno, o sea, bondadoso, es amable. El esposo no tiene envidia. El esposo no es jactancioso. El esposo no se envanece, o sea, no es presumido ni es orgulloso. El esposo no hace nada indebido. El esposo no busca lo suyo. El esposo no se irrita, o sea, no se enoja. El esposo no guarda rencor. ¿Cómo somos rencorosos, verdad? Dice, el esposo, o sea, el amor, no guarda rencor. El esposo no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El esposo todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El esposo todo lo soporta, hermanos. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor. Ese es el amor que aquí la palabra nos está diciendo. Amén. De todo lo que leímos, de esa manera, amén a las esposas. ¿Cuántos de nosotros nos alejamos tal vez un 10% a todo esto lo que estuvimos leyendo? Es bien difícil, ¿verdad? Eso está diciendo la palabra. Podemos ser muy espirituales, podemos venir aquí a la iglesia. ¡Ay, hermano José! ¡Oh, hermano fulano! ¡Oh, hermano bendecido! ¡Ay, hermano! Y uno camina así, gran, con su, aquí con su areolita. Y en la casa, ¿saben si les preguntamos a los hijos y a las esposas? Si yo les pregunto a los esposos, perdón, a las esposas y a los hijos de su papá, ¿saben ustedes las barbaridades que me van a decir? Y dice, ¿mi hermano hace eso? Yeah, pastor. And you know what, pastor? Y empiezan ahí. Y ¿saben qué? Yo estoy igual. Estamos en la misma situación. Por eso es bien importante que entiendamos por qué la palabra nos habla de esta manera. ¿Por qué es que el Señor nos está diciendo? Es que no entendemos nosotros a veces. O no queremos entender. Y entre más lo estamos viendo, entre más lo estamos estudiando. Ahorita estamos en un tema de amor. Ya tenemos 3 semanas hablando y continúa con el tema de amor. Todo esto es a través del amor. Pero es el amor ágape, el amor que todo lo da. No podemos amar a nuestras esposas si no estamos entregados totalmente al Señor. Porque Dios, ¿qué es? Dios es amor. ¿Quién mora en nosotros? Dios es el templo de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Le hemos pedido al Señor Jesús que entre en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, Dios es amor. Entonces, ¿por qué andamos actuando de la manera que actúan los del mundo? Y hermanos, y a veces nos cachamos y decimos, Señor, perdóname, Señor. Y qué bueno que hacemos eso. Pero qué bueno sería antes de abrir la boca, que algo suceda. O hacer una actitud, o hacer algo, y hacerme el ignorante, el que no entiendo. Oh, voy a estudiar. Porque para mí es bien fácil decir, es que voy a estudiar, y me meto a mi cuarto, ahí estoy, y estoy ahí hace un año estudiando unas 2-3 horas, y Yolanda allá afuera con los niños, y gritándose, estirándose, y peleando. Yo vengo de una familia de muchos hermanos, o sea, para mí es normal que se empuje, que se pelea, que eso es normal, es parte de ser una familia grande. Eso es una familia grande, es bonito, es normal. Mientras que no se estén golpeando y se estén medio matando, está bien todo. Así son los niños. Los niños así crecen. Es normal. Crecí con nueve. El punto es que es normal. Pero para mí es bien fácil meterme y olvidarme de todo eso. Y ahí dejar a mi esposa que esté. ¿Y saben qué? ¿Cuál es mi razonamiento? Es que pues, estoy estudiando. Es que tengo que... Y sí, es cierto, tengo que estar estudiando. Pero yo de alguna manera puedo buscar tal vez levantarme muy temprano, acostarme muy noche para poder o hacer otras cosas diferente y poder estar ahí ayudándole a mi esposa en esos momentos. Y cada uno de ustedes pueden tener sus situaciones donde pueden cambiar, pero no cambian porque son cabezones, somos cabezones. No queremos cambiar. No queremos cambiar. Y la pobre mujer ahí está. Pero dice, es que hermano. Y actuamos como los corintios estaban hablando, muy espirituales, pero estaban bien, bien mal. Y les digo, yo estoy ahorita en una situación donde el Señor me está, híjole, así, haciéndome. Y estoy viendo cosas que antes no veía o no quería ver. Ni es el tonto. O simplemente, no sé qué, pero el Señor me está moviendo de cierta manera. Y yo les digo a ustedes, hermanos, también tienen que moverse de cierta manera. No ignoren lo que el Señor les está diciendo. Aquí, su ministerio de cada uno de ustedes, hombres, es su familia. Ese es su primer ministerio. Su relación con el Señor, gloria a Dios, ahí tienen que estar. Después es la familia, no es la iglesia, no es el ministerio que el Señor los ha puesto encargados. No es eso, es su familia. Y si no están haciendo su primer ministerio, la palabra dice que no pueden ser capaces de estar sirviendo en otro ámbito más grande en la iglesia. Porque la gente va a decir, mira, él es líder, sí, y mira su familia. Y la gente dice eso. Por eso las mujeres tienen problemas someterse. Sorry, esposos, pero continúa. El esposo no debe de buscar que la esposa lo satisfaga a todas las necesidades. Ok, hermanos, una vez más, el esposo no debe andar buscando que su esposa lo satisfaga en todas sus necesidades, o sus deseos, o comodidad. Más bien es al contrario. El esposo debe de buscar, de nutrir, de satisfacer, de alimentar, de edificar, de lavar a su esposa. Eso es lo que el esposo tiene que estar buscando. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos de esa actitud que, es que yo soy el esposo, es que tú te tienes que someter, es que hay ciertas cosas que tú tienes que hacer porque eres mi esposa y... ¿Oh, de veras? ¿Así es Dios con ustedes? ¿Así es Dios conmigo? El Señor, recuerden que nosotros somos como Cristo está amando a la iglesia, así nosotros tenemos que amar a nuestra esposa. ¿Y ustedes creen que Jesús toma actitudes como los esposos a veces las tomamos? Yo no creo. Y les digo, yo estoy estudiando esto y digo, wow. Yo todo el tiempo he pensado que la esposa me tiene que satisfacer mis necesidades, hablando sexuales, pero también otros, que plánchame, que esto, pues yo soy tu esposo, que se supone, ¿no? No se supone. Yo soy el que tengo que estar haciendo eso. Yo he aprendido tanto de un hermano que yo digo, wow, Señor, quiero ser como mi hermano. Ese es el modelo de esposos que debemos ser todos hermanos, todos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 dice, vosotros, dice, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Esa palabra sabiamente tiene mucho que ver, hermanos. No nomás es que no le digas ciertas cosas porque se va a enojar. Ve la manera como le dices porque... No, es sabiamente conforme a lo que Dios tiene para nosotros, para nuestras esposas. No conforme yo quiero para mi esposa, porque lo que yo quiero es basura. Porque yo quiero todo para mí, porque soy egoísta. Todos somos egoístas. Pero ahí me está hablando sabiamente la sabiduría de lo alto, no mi sabiduría mía. Mi sabiduría mía, yo quiero que mi esposa me satisfaga en todas mis necesidades o mis deseos, o que ella, y que yo sea el rey, que yo sea cómodo. Hasta decimos, yo soy el rey de esta casa. ¿Cuántas veces le he dicho a mis hijos? Digo, mi hijo, who's the king in this house? Oh, you are, dad. And who's the queen? Oh, mom. Y los príncipes y las princesas, y ahí todos se pelean, ¿quién quiere ser el primero? Pero lo hicimos jugando, pero esa es la actitud que a veces estoy tomando. ¿Qué actitud están tomando ustedes, hermanos? Por eso dice, maridos, dice Pedro, dice, maridos, ustedes, dice, igualmente, vivan con ellas sabiamente, con mucha sabiduría. No sabiduría de ustedes que quieran manipular a la esposa, que quieran ver de cierta manera para... No está hablando de esa sabiduría, está hablando de la sabiduría de Dios, de lo alto, dando honor a la mujer como qué, como vaso más frágil. Y a veces las tratamos como, ahí en México hay unos vasos, se me olvida, son pocillos, ¿verdad? ¿Saben que son pocillos, verdad? Son pocillos, así le dicen pocillos, y son de metal, de peltre, o sea, se caen y... Sí, pero ahí siguen. Uno dice, a veces así tratamos a nuestras esposas, no como un vaso frágil, como un algo de cristal, algo de barro, algo que se puede, no, como de peltre, se cae, it's okay, es mi esposa, ya la levanto y lo pongo, ahí está. No, tiene que ser frágil, ahí está, mi amor, que estás bien, qué falta, se cae, ay, de esa manera, porque se puede romper, es frágil. Y nosotros no lo vemos así. Por lo menos yo. Es mi esposa. Es bien fuerte. Mi esposa es jaladora. Es así. Aguantadora. Es de Michoacán. Es mexicana. Ahí está. ¿No? Imagínense. Ustedes, yo sé que ustedes han dicho lo mismo. de sus esposas. Estamos mal, hermanos. Es frágil. Es bien frágil. Dice, dándole honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. O sea, quiere decir que yo tengo que tratarla con sabiduría de lo alto y tengo que darle honor a mi esposa como un vaso más frágil, no débil, pero frágil, algo precioso, algo de mucho valor. Ese es el punto, de mucho valor. Y como coherederas de la gracia de la vida. Tengo que hacer todo eso. ¿Para qué dice ahí? Dice para que sus oraciones no tengan estorbo, hermanos. Quiere decir que si no estamos tratando así a nuestras esposas, nuestras oraciones pueden estar teniendo estorbo ante Dios. Es bien serio. Ahora, la voluntad de Dios es que el esposo se sacrifique por su esposa. ¿Cristo se sacrificó por la iglesia? Ahí está. Cristo murió, pero nosotros decimos, ah, sí, es que tienes que morir por tu esposa. Hermano, pero ¿cómo muero? Oh, pues, muere a las cosas que te gustan. Si te gustan ver los partidos de fútbol, no lo veas y llévatela a pasear o ponte con ella. Sí, eso es lo superficial. Pero aquí estamos hablando más profundo. Hay que de veras sacrificarse por la esposa. No nada más no ver el partido, porque ahí podemos andar en el celular. Estamos ahí con la esposa, pero... Es como si estuviera viendo el partido. No estoy en todo ahí. Es de veras morir a... Por cierto, ni sé quién ganó ayer. ¿Quién ganó? No, es que no sé, hermano. Tengo que me digan. Es que soy tan espiritual, hermanos, que... No, ¿saben qué? Tuve que decir eso porque los veo a todos así como que... Para que un descansito, hermanos. Estoy igual, hermano. Estoy igual. Es tan importante, hermanos, porque el esposo todo lo deja por su esposa. ¿Qué no lo dejamos todo por nuestra esposa? Todo. Todo dejamos. Dejamos a nuestros papás, nuestras mamás, nuestros hermanos. O sea, todos. ¿Por qué? Por seguir a nuestra esposa. ¿Y ahora cómo la estamos tratando? En Génesis 2:24 dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cómo una sola carne puede tratar a la otra mitad de la carne de cierta manera? ¿Cómo yo, mi carne, paso y ya somos uno en el matrimonio? ¿Cómo una parte de mí voy a tratar mal? Ah, mano, es que eres bien tonta. No sabes, no esta, es bien tonta, no sabes escribir. Yo soy bien lista porque yo escribo bien y tú esta mano es tonta. ¿Cómo yo puedo mismo pelearme? Es ilógico, ¿verdad? Así debe ser de ilógico un matrimonio. ¿Cómo debe pelearse el esposo y la esposa? ¿Por qué el esposo no la ama como Dios manda que la ama? ¿Y por qué la mujer no se somete al esposo? ¿Por qué? Pues porque estamos caminando de una manera que le estamos satisfaciendo la carne. El plan perfecto, hermanos, para los esposos es que vivan bendecidos. Dice, sea bendito tu manantial, en Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Cuántos de nosotros todavía podemos alegrarnos cuando nos casamos con nuestra esposa? A veces yo veo fotos de mi esposa y wow, ¿cómo hemos cambiado? Pero todavía está el amor. O sea, todavía está el amor, pero las actitudes han cambiado. Ya hacemos cosas diferentes. Se va, hay algo que se va, con el tiempo se va. Y más si uno no iba caminando con el Señor. Se van haciendo así. Y el punto es que somos una misma carne, somos una misma persona. Entonces no debe de haber ese alejamiento. Una vez más, hermanos, el esposo no busca que su esposa lo satisfaga. Más bien es el esposo que tiene que satisfacer, edificar, lavar a través de la palabra, edificar a su esposa. Y debe de hacer todo eso, hermanos, sin resentimientos, sin enojarse, sin sentirse, ay, porque nos ponemos medios, nos indignamos los hombres, nos enojamos, oh, pues que yo ahí. Sí, le estoy yo ayudando a lavar los trastes, pero dentro de mí estoy bien enojado, diciendo, ¿qué sabes qué? Pero me tienen que ver que estoy lavando los trastes. ¿En qué actitud lo estamos haciendo? Sí, está lavando los trastes. Sí, me ayuda. Pero las mujeres pueden decir, mejor que ni me ayude. De la manera como lo está haciendo, mejor que... Y eso puede estar ocurriendo también. Por eso dice ahí que no seas... Dice, no sean ásperos. O sea, no se enfurezcan, no se enojen. Fíjense lo que quiere decir áspero. Y más de ahí, muchos de nosotros vamos a caer que hemos sido ásperos. Ásperos quiere decir que sea un esposo rudo, rudo, seco, agrio, así ácido, enojón, brusco, bronco, tosco, difícil de vivir con él o de estar con él, distante, que se aleja, violento, furioso o que se enoja fácilmente. ¿Cuántos de nosotros como esposos hemos estado así con la esposa? Por cualquier razón, en el matrimonio. Yo creo que todos, todos. Distante, enojón, brusco, secos. O sea, yo creo que muchos. Por eso el hombre, es bien fácil que el hombre sienta resentimiento. Eso es por naturaleza. Mujeres, mucho cuidado con la manera como van a decirle algo al esposo. Recuerden que ustedes son las cheerleaders. Son las porristas que vienen a los esposos y les hablan para que el hombre se levante. Porque el hombre, por naturaleza, es muy fácil para que entre resentimiento. ¿Cuántas mujeres todavía tienen resentimiento de años y años y años atrás que ustedes dicen, ah, pues ya pasó, y el hombre todavía está ahí? Y hay un problema y llegan a la misma situación. Otra vez a lo mismo, y lo mismo, porque el hombre... Es fácil que tenga resentimiento. La mujer también, pero la mujer está hecha diferente. El hombre, porque es macho, porque ¿cómo me haces esto? Como, ay, empieza. Por naturaleza, el hombre es un poco más difícil. Pero el esposo simplemente debe de morir a todas esas cosas. En Efesios capítulo 5, versículo 25, dice, maridos, dice, esposos, dice, amén. Una vez más. Y recuerden, no es una sugerencia, es un mandamiento. Dice, amén a vuestras mujeres. ¿Cómo? Pues así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Pues se entregó totalmente. Totalmente se entregó por ella. Y mi pregunta es, hermanos, yo creo que ni siquiera hacemos el 20% de lo que entendemos de este versículo. No nos entregamos totalmente al matrimonio. Estamos entregándonos a conveniencia, lo que nos está conviniendo. Y por eso es tan importante vestirnos del amor y amar con ese amor ágape, ese amor que es desinteresado. Yo creo que ahí vamos a dejarlo, hermanos. Y la próxima semana vamos a continuar con los hijos y luego vamos a continuar con los jefes y los empleados. Vamos a venir delante del Señor, hermanos. Y yo sé que para mí este estudio fue así, bien profundo. Porque yo me veo en muchas situaciones donde no le estoy ayudando a mi esposa o no le estoy amando la manera que el Señor me está mandando que la debo de estar amando. Y yo sé que aquí tal vez soy el único, no sé, pero vamos a venir delante del Señor si usted cree que está igual que yo en esa situación, que no estamos siendo los esposos que el Señor nos ha llamado a ser. Y vamos a venir y confesarle al Señor y pedirle sabiduría. Esa sabiduría que viene de lo alto, no sabiduría que viene de libros, de cómo mejorar, de programas de televisión, cómo ser mejor esposos, de todo lo que el mundo viene y enseña. Más bien que sea sabiduría de lo alto y no sabiduría humana. Señor Padre, venimos delante de ti. Primero que nada, pidiéndote perdón, Señor. Porque así como las esposas, Señor, también tienen sus luchas en venir delante de ti y confesarte que no se están sometiendo a los esposos, Señor. Y lo difícil que es para una mujer someterse a su esposo, que su esposo está caminando de una manera totalmente mal. Señor, de esa misma manera venimos delante de ti los esposos, Señor. Primero que nada, pidiéndote perdón, Señor. Porque sabemos que podemos hacer las cosas totalmente diferentes, Señor. En Cristo Jesús. Pero desgraciadamente no corremos a buscarte a ti, Señor. Más bien corremos ya cuando hemos cometido el error, cuando hemos pecado, Señor. Y Padre, muchos de nosotros estamos luchando con ciertas cosas en nuestro matrimonio, con nuestras esposas, Señor. Señor, tú ya conoces nuestra situación, tú ya conoces en qué estamos luchando, Señor. Y en este momento venimos delante de ti, Señor, y te lo ponemos a tus pies, Señor. Hermano, use este momento para confesarle a Dios todo su pecado y la manera como está actuando con su esposa y pídale perdón al Señor.